nos unimos en una sola frecuencia.
Y lo único que puede interferir es tu indiferencia.
La mirada de los pueblos, las voces de los pueblos en cadena radial.
La mirada de los pueblos.
Las noticias que ves, escuchas y lees.
Las empiezas a analizar.
Qué tal amigos? Es un gusto poder acompañarlos una vez más en una edición del programa La Mirada de los Pueblos. Mi nombre es Josué Navarro, ya en producción de este programa. Agradecemos la transmisión de cada una de las emisoras que hace posible que este programa pues pueda llegar en este momento hasta su hogar y hasta los diferentes departamentos que nos escuchan a lo largo y ancho del occidente de Guatemala. Ya se encuentra con nosotros nuestro productor, de igual manera nuestro operador estrella, José Fuentes, de igual manera conductor del programa de Los Conejos. Eyú, bienvenido al programa La Mirada de los Pueblos, una nueva edición que traemos el día de hoy.
Muy buenos días a cada uno de los hermanos y hermanas que ya están en sintonía de este su programa, como siempre, atentos a lo que hoy traemos y atentos también a lo que ellos piensan. Así que muchísimas gracias al creador y formador también, y a ustedes que ya nos prestan el favor de su sintonía a lo largo y ancho del occidente de nuestro territorio y más allá de donde este programa ha encontrado cabida. Así que bienvenidos, bienvenidas.
Bienvenidos hermanos, hermanas, al programa La Mirada de los Pueblos, que tiene por objetivo crear conciencia, de igual manera generar pensamiento analítico sobre los temas que son sensibles y que nos afectan en la vida como pueblos, como comunidades en Guatemala. Bienvenidos.
Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas
La Mirada de los Pueblos. Síguenos en Facebook como
@cpogt. En La Mirada de los Pueblos
es el momento de conocer los acontecimientos más recientes de nuestro país.
Bien, compartimos lo que ha acontecido la última semana a nivel nacional y empezamos con una noticia muy positiva para Guatemala, y es que este fin de semana, si usted no lo escuchó, fue nombrado Monseñor Álvaro Ramazzini, obispo de la diócesis de Huehuetenango, como nuevo cardenal de la Iglesia Católica de Guatemala. Este nombramiento pues se da al finalizar el rezo del Angelus en la Ciudad del Vaticano por el Papa Francisco, quien es máximo líder de la Iglesia Católica. El Papa Francisco anunció este domingo que el 5 de octubre celebrará un consistorio para la creación de 13 nuevos cardenales, de los que 10 podrán ser electos en un posible cónclave. Entre ellos se encuentra Monseñor Álvaro Ramazzini. Esto quiere decir, estimado hermano, estimada hermana, que en un futuro próximo, Monseñor Álvaro Ramazzini tendría la posibilidad de elegir o ser electo máximo líder religioso de la Iglesia Católica. Vamos a escuchar en este momento las palabras de Monseñor Álvaro Ramazzini, pues recién informado pues de este nombramiento por parte del Papa Francisco, máximo líder de la Iglesia Católica.
Deja de ser espectador
para ser el promotor del cambio.
Valores y liderazgos
en La Mirada de los Pueblos.
Ustedes han escuchado la noticia. Esta mañana, a las 5 de la mañana, un amigo sacerdote que tengo en Roma me llamó y me dijo: ¿ya sabe usted que lo hicieron cardenal? No le dije, no sé nada. Primera noticia que tengo. Sí, me dijo, el Papa, cuando rezó el Ángelus allá en la Plaza de San Pedro, lo mencionó a usted, obispo de Huehuetenango, que usted es cardenal. Yo, primera noticia que yo tengo, no sé nada. Al rato me llama otro, el padre Mazzum, que es sacerdote de Santa Eulalia, que está estudiando en Roma, pero que ya va a regresar en el mes de octubre aquí, para que venga a trabajar y despide los días de estudio que ha hecho allá, que han sido provechosos, gracias a Dios. Me llama y me dice: ¿ya sabe la noticia, obispo? No, no sé nada. al rato me llama otro y al rato me llama otro, y por eso me atrasé en venir, ¿no? Pero qué bueno que todo se atrasó aquí porque llegué a tiempo. Y entonces me dice, sí. Me llamó entonces el Lucio, que representa a Papa. Y dije, mire, San Lucio, me están diciendo esto. Sí, me dijo. Yo hablé de eso con el Papa en el mes de junio, me dijo. Y platicamos con él sobre su persona. Pero me dijo, yo tengo que guardar el secreto, por eso yo no dije nada. Yo no sabía nada realmente. Ah, bueno, entonces es oficial. ¿Quién me dijo que el Papa lo dijo? Ahora el Papa también puede decir, me equivoqué. Y si el Papa dice, me equivoqué, ahí se terminó el asunto. Así que, pero ¿por qué yo agradezco este nombramiento que el Papa me ha dado? Les voy a decir por qué. Cuando se piensa siempre en el cardenal, se piensa en alguien que sube un puesto, ¿no? Pero cuidado con eso, porque en la iglesia no se trata de subir puestos, sino Jesús dice que los primeros sean los últimos. Y el Papa lo ha demostrado. Y este Papa lo ha demostrado. No, no se trata de que ahora yo me siento superior, cardenal. No, no, no. Es cierto, desgraciadamente, en la mentalidad del mundo, en la mentalidad del mundo, lo que se piensa es, ah, el cardenal, a este sí lo vamos a oír. Al obispo de Huehuetenango, ese no sirve para nada. Bueno, es la mentalidad del mundo. Pero en realidad, hermanos y hermanas, ¿qué es un cardenal? Un cardenal es un obispo que tiene la posibilidad en el próximo cónclave, que espero que tarde mucho el tiempo para que el Papa Francisco siga viviendo muchos años más, tiene el privilegio de elegir al Papa. Primera cosa. Segunda cosa, el cardenal es un asesor directo del Papa. Eso es, un asesor directo del Papa. Y entonces, cuando el Papa nombra cardenal a alguien, lo pone miembro de alguna de las oficinas del Vaticano que lo ayuda al Papa a tomar decisiones. Entonces, este es un asesor del Papa. Entonces, era lo que yo les decía al principio, ¿qué es lo que yo le agradezco a Dios? Y le agradezco al Papa Francisco. Le agradezco que me dé la posibilidad de ser un asesor del Papa para poder decirle al Papa lo que pasa en esta parte del mundo, en donde muchas veces las informaciones que llegan al Vaticano no reflejan la realidad de la vida de ustedes. Y en este sentido, entonces, la responsabilidad que yo asumo, si todo es así como está escrito, la responsabilidad que yo asumo es de llevar las voces del pueblo católico y no católico de Guatemala a estas oficinas donde se toman decisiones importantes para toda la iglesia. Eso es nada más.
Bien, escuchamos las palabras del nuevo cardenal Álvaro Ramazzini, elegido recientemente por el Papa Francisco desde el Vaticano. Un cardenal, mencionaba, es él, pues es el más alto título honorífico que puede conceder el Papa. Quienes lo reciben se convierten en miembros del colegio cardenalicio y son creados en una ceremonia especial llamada consistorio público. Monseñor Álvaro Ramazzini Eliú, pues se ha sobresalido por su amor a los más pobres y excluidos, por su defensa de los migrantes, por el cuidado del medio ambiente y sobre todo por su lucha de buscar paz sin retorcer la justicia. ¿Qué representa para los pueblos, Eliú, este nombramiento de Monseñor Álvaro Ramazzini como nuevo cardenal de Guatemala y asesor directo del Papa Francisco?
Bueno, la verdad es que lo voy a decir con toda la claridad posible. Es una situación que podríamos decir que no tiene explicación, sin embargo, sí tiene explicación por dos elementos muy importantes. Uno, porque creo que en el momento en que escuchamos el audio, deja claro, Monseñor, ahora cardenal, su pensamiento sobre la realidad y sobre la consistencia de lo que ha sido su prédica y su práctica por todos estos años. Y eso, pues, nos llena de alegría, porque está dejando claramente que el papel que él va a ejercer a partir de que sea nombrado es precisamente ese papel de vocero, ese papel de pastor y ese papel de guía que se forjó en mucho, en muchísimo, podría decir yo, acá en la diócesis de San Marcos y continúa en la diócesis de Huehuetenango. Entonces, esto pues para los pueblos y sobre todo para el pueblo maya, que es el más golpeado, el más vilpendiado, en donde él ha desarrollado esa lucha y en donde ha tenido sus pro y contra. Sin embargo, pues esto es un premio a aquel que vive para servir. Y eso deja de manifiesto lo de Monseñor. Y yo diría que lo de Monseñor es el premio a lo que se ha dicho siempre, al anuncio y a la denuncia, al ver, al juzgar y al actuar desde la doctrina social de la Iglesia, que es uno de los elementos desde el Evangelio que él ha abanderado en todas sus luchas. Es decir, la prédica y la práctica han estado presentes y eso pues es satisfactorio. Y entonces quería recordar aquellas palabras que se conjugaron aquí: dichosos los pueblos que cuentan con la voz de su pastor, y qué mejor ahora que dichosos los pueblos que cuentan con la voz de un cardenal que no cabe duda y lo ha dejado claro, y estaremos pidiendo porque eso siempre se cumpla, para que su papel de mediador, de guía, para que desde estas altas esferas de la Iglesia se pueda ver con mejores ojos la realidad de la Guatemala profunda, que es por la cual él ha luchado, y a la par de ellos también ha construido una diócesis donde sacerdotes, religiosas y laicos al día de hoy estamos luchando para que la justicia y el bien para la vida digna de los pueblos y sobre todo del pueblo maya, pues sea una realidad en la construcción de un nuevo estado. Así que en lo personal y desde el Consejo del Pueblo Maya, pues lo celebramos y pediremos siempre que esa luz, que esa iluminación desde el concepto teológico y la práctica no se apaguen en la vida y en el actuar de Monseñor. Así que un aplausón del tamaño de Tajumulco y del tamaño del Cochic y del tamaño del Tacaná y del tamaño de los pueblos que cohabitamos en Guatemala, Josué.
Porque nuestro compromiso es informarte.
La voz de los pueblos contándote las noticias.
Bien, otra noticia positiva durante esta semana en el tema de administración de justicia es que el día de ayer a las 7:30 de la mañana fue detenida en su casa Sandra Torres. ¿Se recuerda usted de la expresidenciable de la unidad de la Esperanza UNE? Pues fue aprehendida el día de ayer en un operativo realizado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad FESI, luego que la jueza del juzgado de mayor riesgo a Claudette Domínguez ordenara su aprehensión. La orden de aprehensión de Sandra Torres surge de una investigación que determina que hubo financiamiento ilícito por más de 27 millones de quetzales, de los cuales 5.100.000 fueron percibidos durante algún periodo en que ella fungió como secretaria general del partido político UNE. Así también hay información de la recepción directa de otros recursos de manera fraudulenta. La jueza del juzgado de mayor riesgo A, Claudette Domínguez, programó este viernes 6 de septiembre la realización de la audiencia de primera declaración. Mientras tanto, ordenó que Sandra Torres, expresidenciable del partido UNE, fuera trasladada al centro de detención Mariscal Zavala, en donde permanecerá bajo prisión preventiva hasta que se realice dicha audiencia. Así que Sandra Torres, Eliu, permaneció su primera noche en el Mariscal Zavala el día de ayer.
Bueno, ¿qué podemos decir? Y no nos alegramos, sino nos quisiéramos alegrar si el brazo de la justicia en realidad se va a cumplir. O esto es parte de un show, o es una cuestión arreglada, o es que ya decidieron los que controlan el sistema político, el sistema de partidos electorales, la ley electoral y de partidos políticos en Guatemala, las cortes, todo lo que tiene que relacionado a la aplicación de la justicia en materia jurídica y en materia electoral, si es que ya decidieron poner mesa limpia y empezar porque el sistema político y los políticos y políticas que tradicionalmente han tenido de cabeza a Guatemala y se han servido de la política para servirse para sus bienes propios partidistas y concentrados desde aquellos que le han dado el financiamiento, entonces estaríamos esperando, así que vamos a dar el beneficio de la duda, le vamos a dar seguimiento porque veamos desde el 2015, aparentemente la justicia sacó la espada y cayó sobre la cabeza de algunos y otros su cabeza se fortaleció y otros pues han tratado de retorcerla como tal, de tal manera que hasta el día de hoy no ha habido juzgamiento y aquellos de cuello blanco que han llegado, bueno, la gran pregunta es, sí, ahora al operador hay que encarcelarlo, pero ¿y por qué no se encarcelan los que dieron el financiamiento? Los que extendieron la chequera para decir tenga y váyase y gane la presidencia, que ya estando ahí los negocios serán nuestros, así que no solo ella debería de estar ahorita en la cárcel BNP en el Mariscal Zavala, sino deberían de estar los que crearon este estado, los que crearon este sistema y sobre todo los que se han mantenido detrás y manejando el sistema de partidos políticos, manejando los poderes del Estado y sobre todo, repito, financiando este sistema corrupto. Así que vamos a estar a la espera para ver si van más o solamente están haciendo esto como parte de los tratos después de las elecciones. Así que quedamos en la espera en este claroscuro de lo que está pasando en Guatemala.
Y en el marco de esta información, Eliu, pues recordemos que esto es resultado de la aprehensión de Sandra Torres, se da por la investigación que desarrolla la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, y precisamente el día de hoy dejó de existir esta comisión, finalizando su mandato después de 12 años. La CICIG, recordemos, hizo visible las estructuras conformadas por empresarios, por políticos, por abogados, por militares y funcionarios públicos que operan impunemente en Guatemala junto al crimen organizado. Tal es el caso de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, quienes guardan prisión actualmente, y de igual manera Alejandro Sinibaldi y Luis Rabé, quienes son prófugos de la justicia, y recientemente el caso de familiares del actual presidente Jimmy Morales, que fueron beneficiados de manera fraudulenta con el dinero de las guatemaltecas y guatemaltecos. ¿Qué sobre este tema de, pues, se terminó la CICIG?
Bueno, antes de eso, vamos a ver, ahora también la justicia y el Congreso y todos los demás deberían de aplicar el quitarle la inmunidad, por ejemplo, al ministro de Economía, que está pues denunciado por la CICIG por los problemas de una de telecomunicadora acá en el país. Entonces, veamos, ¿cuándo se va a traer al juzgamiento de la ley de los elefantes blancos que andan fuera, como el señor Sinibaldi y otros que, no cabe duda, están dándole seguimiento a esto y están detrás de muchas cosas? Así que esto, pues, repito, y no estoy criticando en este caso a la CICIG, bueno, ya las golondrinas se le tocaron, ya se va, y se había anunciado, era una muerte anunciada, porque el pacto de corruptos, ¿verdad? El pacto desde la impunidad, pues así lo decidieron cuando anunciaron con lujo de presencia, con lujo de implementación de su propia forma, cuando rodeado al presidente anunció que no más CICIG, es decir, que ya se sabía. Por otro lado, la CICIG vino a demostrar algo que ya se sabía, es decir, la punta del iceberg que estaba ya decidido de cómo la impunidad y la corrupción en nuestro sistema pues ha venido imperando desde que este estado se echó a andar. Entonces, lo que sucede es que, bueno, hay que agradecer a la CICIG en la recta final, porque hay un claro oscuro también de la CICIG antes, cuando muy inició con los dos anteriores comisionados que se les vio. Sin embargo, en términos generales, pues como guatemaltecos y como parte de la Guatemala profunda, tenemos que tener esa claridad de que sí ayudó y dio ánimo a los pueblos, a las organizaciones, para atrevernos a denunciar y para pedir justicia. Ahora hay un elemento muy importante, y yo quiero cerrar esto diciendo que la CICIG se queda en el pueblo. Deberíamos de convertirnos ahora en todos en agentes de investigación, de denuncia y de pedir que la ley se cumpla en relación a lo que la CICIG dejó enseñado. Es decir, que nos tenemos que convertir en CICIG todas y todos, con aquellos elementos y aquellas pequeñas herramientas que nos da el sistema de justicia. La auditoría social, por ejemplo, todo lo que corresponde a lo que se invierte en nuestros territorios, a todos aquellos proyectos que llegan y que son parte de la corrupción y de los negocios turbios que ha venido implementando el Estado. Así que para mí, la CICIG debería de seguir ahora desde los pueblos con mayor fuerza, con mayor ánimo, porque el que verdaderamente tiene que ejercer y pedir la auditoría social somos los pueblos, y sobre todo el pueblo que más sufre y que sostiene, quien es el tornillo para que la economía de este país funcione, Josué.
Infórmate de los hechos más actuales de Guatemala.
En la mirada de los pueblos.
Así es, Eliu. Otra información que hay que estar atento también es que el 30 de agosto fue el último día para presentar expedientes de los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En total se recibieron 1.282 hojas de vida, 1.223 de las salas de apelaciones y 259 de la Corte Suprema, para la Corte Suprema de Justicia. Entre los aspirantes resalta la participación de la exdiputada de la UNE, Eliu, Julia Maldonado, que fue absuelta por el delito de peculado. También se postula Oscar Mota, quien es edecán del programa de televisión Combate y ex candidato a diputado de Escuintla por el partido PIVA. ¿Qué podemos esperar de estos aspirantes y del proceso para elegir a los futuros administradores de justicia en Guatemala, Eliu?
Bueno, va de nuevo, corre la bola y es el mismo resultado. Creo que estos elementos que ahora estás poniendo en el tintero, y en realidad todo lo que tiene que ver con las cortes, entonces, ¿seguirán los peores y vendrán los mejores? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Y en ese sentido, bueno, las comisiones de postulación, ¿qué juego tienen en estos aspectos? ¿No será que están terminando de amarrar lo que ahora no pudieron hacer y no pudieron llevar a la cobertura y a la práctica las actuales cortes que se están retirando? Entonces, ahí está, claro que como guatemalteco, y en este caso desde los profesionales en el ramo de la justicia, pues resalta estas gentes que han estado en la impunidad y que han sido copartícipes de la corrupción, y sobre todo, pues, no sorprende que esta respetable dama llamada Julia Maldonado, que fue acusada de corrupción, pues podría ser que no solo ella, sino muchos de ellos, su premio a que para terminar su carrera de corrupción vayan a las cortes, porque aparentemente, y no es que aparentemente, en la práctica se dice que aquí el que es hábil para mentir, para robar, para engañar y sobre todo para aprovecharse los recursos del pueblo, su premio es esto, que es como casi que un refugio dorado de impunidad y de seguir manejando a su sabor y antojo la aplicación de la santa y justa ley. Así que esperaríamos que esto que va a las manos del Congreso, miremos si el Congreso se va a despedir nombrando a profesionales, hombres y mujeres probos, o serán los que vienen para seguir lo mismo, la impunidad, la corrupción que ha reinado siempre en la estructura de este Estado. Vamos a esperar, José.
Y es que actualmente la administración de justicia se ha caracterizado por el malicioso retroceso en el cual ha administrado. Hablemos precisamente de la criminalización, que es un medio que ha sido utilizado en las dos últimas décadas para frenar las luchas sociales, principalmente de poblaciones indígenas que se oponen a la instalación de proyectos extractivos. Hablamos de más de 900 casos, imagínese usted, hermano, hermana que me escucha, hablamos de más de 900 casos que se han registrado, según un informe de UDFEGUA, de criminalización en contra de líderes comunitarios en Guatemala. Hoy hacemos un enlace desde la Fiscalía de San Lucas, Zacatepeques, en donde en este momento se lleva un proceso penal en contra de 5 líderes comunitarios de Santa María Cauqué que han sido víctimas de criminalización.
Valores y liderazgos.
Porque nuestras luchas están vivas en los territorios.
Caminemos juntos.
Que nadie se quede atrás.
La mirada de los pueblos.
Vamos a dar la bienvenida a Gerardo, quien es líder comunitario y quien se encuentra en este momento acompañando este proceso. Bienvenido, Gerardo, al programa La Mirada de los Pueblos.
Bien, muchas gracias. Le agradecemos primero por la oportunidad que nos dan de poder salir al aire e informar que la realidad de lo que estamos viviendo. La verdad es que nosotros estamos en Santa María Cauqué, es un municipio que pertenece a Santiago Zacatepeques, el municipio de Zacatepeques, y nosotros hemos estado pues viendo cómo protegemos nuestro medio ambiente, cómo protegemos nuestros bosques, porque de esa parte de los bosques es de donde nosotros obtenemos el vital líquido, que es el agua potable para consumo de nuestro pueblo, de nuestras familias. Lamentablemente hace un tiempo la empresa Trexa comenzó a meterse, a convencer a algunos vecinos para que pudieran ceder el paso, y de hecho la gente, por la misma necesidad económica que se está viviendo en el país, pues cayeron y vendieron, dieron el paso. Lamentablemente nosotros nos dimos cuenta cuando ya estaban construyendo las torres y hicieron estragos en la montaña, donde ahí sí que botaron árboles de 400, 500 años, árboles que toda la vida han estado ahí. A raíz de todo esto, aparte de que nosotros estamos siendo afectados, ahora la empresa Texa comenzó a criminalizar a 5 compañeros, de los cuales el día de hoy fueron citados a las 9:00 a.m. al Ministerio Público de aquí de San Lucas de Zacatepeques, pues por una supuesta amenaza, daños a un vehículo, según lo que dice Trexa, que nos amenazaron con unos machetes. La verdad es que nosotros como vecinos, como miembros de la comunidad de Santa María de Cauqué, estamos cuidando siempre el área que corresponde a Santa María de Cauqué, lo que es nuestro. Entonces, todos sabemos que toda persona que es campesina, pues siempre anda cargando un su sombrero, un su morral y un su machete. Entonces, en ningún momento nuestros compañeros han hecho ningún tipo de amenaza a ningún miembro de Trexa. Sabemos que los empleados de Trexa son personas paisanos nuestros que aún están con la intención de ganarse la vida, el sustento diario para sus familias. Entonces no tendría sentido que nosotros estemos amenazando a trabajadores de Trexa. Eso no lo hacemos, no es nuestra costumbre. Aparte de eso, llamaron a estos 5 compañeros que han sido criminalizados simplemente porque el error de ellos es estar defendiendo sus propios derechos. El error de los compañeros es porque han estado organizando al pueblo para que haya una ronda allá en la montaña y ver que en qué momento Trexa está trabajando. Nosotros estamos hicimos una caminata para hace unos días de Santa María Cauqué para Santiago Zacatepeques, con la intención de pedirle al alcalde que él frenara, que omitiera esa licencia que la dieron con varios problemitas ahí donde no cumplieron con todos los requisitos. Y uno de los principales requisitos es que ellos autorizaron ese paso de Trexa sin haber hecho la consulta popular al pueblo. El convenio 169 de la OIT dice que cualquier actividad que autorice un alcalde municipal debe hacer una consulta con el pueblo para ver si esto no va a dañar la cultura, el medio ambiente, el área. Sin embargo, hay muchos intereses, todos sabemos de la corrupción que se maneja en Guatemala. Entonces, son licencias que se consiguen de una u otra forma. A veces hay dinero de por medio y eso hace que se consigan autorizaciones, permisos, licencias. Y al final, pues, no estamos viendo el daño que se le está haciendo al país, el daño que se le está haciendo a la población que vive cerca. Son cables que van a estar transportando cantidades enormes de energía, que a la larga sabemos que eso nos va a afectar. Aparte de eso, el daño que están sufriendo a nuestros bosques.
Para poner un poquito en contexto a nuestros estimados amigos, amigas, estimados radioescucha, pues desde el año 2013 la compañía transportadora de energía centroamericana denominada Trexa tiene a su cargo la construcción de la red nacional de líneas de transmisión eléctrica. El proyecto lleva el nombre del Plan de Expansión de Transmisión PET 1-2009. El plan contempla la construcción de 875 kilómetros de líneas de transmisión y 24 subestaciones, pero la imposición directa de este proyecto pues trae consigo este tipo de procesos penales en contra de líderes comunitarios porque nunca fueron informados, porque nunca fueron consultados. ¿Qué es lo que están exigiendo actualmente ustedes como comunidad, compañero Gerardo?
Pues nosotros lo que pedimos no es cosa del otro mundo, es algo sencillo. Simplemente no queremos que esta transportadora de energía pase por el territorio nuestro. Eso tampoco no quiero que lo vean como que entonces, bueno, si no pasa por Santa María, entonces que pase por otros pueblos. Porque al final el daño va a ser tanto aquí en el pueblo donde nosotros estamos como con los pueblos vecinos. Entonces al final lo que queremos es que el alcalde derogue ese permiso que dio para el paso por el área de Santiago Zacatepec. Igual los otros municipios están en sintonía con nosotros, por ejemplo, lo que es Santa Lucía, Milpas Altas, ellos también no están de acuerdo con que pase ahí esa transportadora. Primero porque no han cumplido con todos los requisitos. Yo no creo que el INAL venga y autorice la tala inmoderada de una cantidad de árboles que vienen a afectar a la larga a nuestro país. Entonces nosotros, ahí sí que en pocas palabras, lo que queremos es que anulen esa autorización de paso de Trexa por nuestro territorio. Ya la Corte de Constitucionalidad fue muy clara en decir que ese permiso, eso que se decretó como urgencia nacional, como un proyecto de nación, como urgencia nacional, pues no cabe, no está en línea como para decir realmente es una urgencia nacional. Ahí hubieron convenios bajo la mesa y eso hizo que Otto Pérez pues de alguna forma autorizara todo esto. Al final de cuentas, pues si nos hubieran hecho la consulta, nosotros hubiéramos puesto nuestros comentarios, hubiéramos puesto nuestras decisiones en la mesa y explicar el por qué no estábamos de acuerdo.
Bien, es parte de la problemática, Leo, que se da a nivel nacional de la imposición de proyectos extractivos hidroeléctricos de minería sin consultar a las comunidades. Agradecemos a Gerardo. Nosotros vamos a tener un programa con información más detallada y ampliada la próxima semana y de una vez le hacemos la cordial invitación a Gerardo a que pueda acompañarnos en ese programa y pues detallar cuál es la problemática y generalizarla a nivel nacional. Eliu,
lo creo que previa vez damos la bienvenida a la cabina y al programa a las representantes, las compañeras del Consejo Regional de Mujeres del CPO, así que más adelante van a estar con nosotras para que ustedes les escuchen porque hoy pues dejaron sus tareas cotidianas, sus compromisos y se vinieron para estar en el programa, así que les damos la bienvenida y enseguida la palabra. La palabra la tiene el pueblo y creo que aquí una vez más un foco de conflicto que el Estado y los intereses corporativos están ya sobre nuestros territorios. Entonces seguiremos atento a esto y tú lo dijiste, hay materia para seguir hablando más adelante.
Así es, Eliu, vamos a ir en este momento a un corte musical y retornamos con el programa La Mirada de los Pueblos.
La mirada de los pueblos,
donde tu opinión cuenta.
Somos los cabellos abrazados que trenzan la historia. Somos Teo, somos Ak, somos somos teus, somos Black.
CPO.com
y escucha todos los programas.
La mirada de los pueblos. Estamos de vuelta con más análisis y propuestas.
La mirada de los pueblos.
Continuamos con el programa La mirada de los pueblos, agradeciendo su sintonía a usted, estimado, estimada hermana. Muchísimas gracias por acompañarnos en una edición más del programa La Mirada de los Pueblos, que cada semana pues llevamos con el fin de informar, de analizar y de igual manera pues de promover el arte, que hoy pues es el tema que vamos a tratar en este segundo segmento del programa La Mirada de los Pueblos. Y es que el Consejo del Pueblo Maya, a través de diferentes acciones, continúa promoviendo la construcción de unidad y articulación de los pueblos en la lucha por la vida y los territorios. Esta vez pues lo hace a través del arte, promoviendo el Festival de Arte y los de Unidad. Y es que el Consejo Político de Mujeres, CPO, con el apoyo del Movimiento de Artistas Mayas Rukush, invita al primer Festival de Arte de los Cuatro Pueblos, denominado Hilos de Unidad, para que desde la expresión artística pues se puedan propiciar esas alianzas que tejan unidad entre los cuatro pueblos de Guatemala en la construcción de un Estado plurinacional. Hoy nos acompaña en cabina de esta emisora Marleni Ramírez y Elda Orozco, quienes son coordinadoras y representantes del Consejo Político de Mujeres. Bienvenidas, compañeras, al programa La Mirada de los Pueblos.
Expresar tus pensamientos.
La mirada de los pueblos.
Es tu espacio.
Valores y liderazgos.
Bueno, mucho gusto para estar compartiendo aquí con ustedes. Nosotros somos representantes del Consejo Político Regional y también somos coordinadoras del Consejo Político Territorial, en mi caso de San Marcos, y la compañera de Quetzaltenango. Bueno, el objetivo hoy es dar a conocer nuestro primer festival que se llevará a cabo el 7 de septiembre en San Juan Ostuncalco, específicamente en el Teatro Municipal. Entonces, más que todo, hoy venimos a hacer un poquito de promoción para nos puedan acompañar ese día, ¿verdad? Y también dar a conocer los objetivos principales de esta actividad.
Damos la bienvenida a Marlene y también al programa.
Para mí es un gusto estar el día de hoy acá, ya que es una oportunidad para dar a conocer el proyecto político del CPO, pero también darlo a conocer desde la perspectiva de las mujeres. Y este festival principalmente tiene esa característica, que quiere transmitir esa energía femenina a través del festival, por supuesto.
Bueno, se ha promovido este festival desde diferentes espacios, pero ha habido mucha audiencia, lo hemos visto a través de las redes sociales de diferentes departamentos, incluso fuera a nivel internacional. Elio, ¿por qué es importante para nosotros también promover desde el arte también la unidad directa de los pueblos, de los cuatro pueblos, que es el objetivo de este festival, Marlene?
Uno de los objetivos principales del festival es sensibilizar a la población para avanzar en la construcción de un Estado plurinacional en Guatemala, desde la expresión artística de los cuatro pueblos. Asimismo, propiciar alianzas entre los cuatro pueblos de Guatemala para promover los derechos colectivos de las mujeres desde la perspectiva del proyecto político de CPO. Como les decía anteriormente, una de las situaciones que también queremos promover dentro del mismo consejo es la participación política de las mujeres, ya que es sumamente importante que como mujeres también demos a conocerlo, y este festival pretende la unidad a través del arte, y esto no solamente se refiere a las mujeres de que pertenecen al consejo de CPO, sino también a las mujeres pertenecientes a los diferentes pueblos de Guatemala. Estamos hablando del pueblo Xinca, Garífuna, Ladino, Mestizo, para que también se sientan identificadas con este proyecto político.
La mirada de los pueblos,
donde tu opinión cuenta.
Hay una agenda programada directa para este evento. ¿Puedes compartir quiénes serán los que estarán participando, qué los invitados, cuánto tiempo durará esta actividad?
Bueno, la actividad está programada de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Vamos a tener arte, pintura, danza. Entre los participantes estará música y danza. Estará un grupo que se llama Nuevo Amanecer, de etnia Xinca, y un grupo Amistad del pueblo Garífuna. También estará el movimiento Ballet San Pedrano, que es de Huehuetenango. También Ixcanil, Xinonic, del grupo Achopuen, y Nahuales del grupo Montaña. También estará en Miriam Ochoa, es poeta mestiza, Neuma Cuyoy, poeta maya cachiquel, Winston González, poeta garífono de Livingston, Felipe de la Cruz, poeta xinca. En fotografía estará Heidi Cabrera, en pintura Alessandra Vichy, Tirsa Saloj, Edgar Muñoz, Cristina Núñez, y del Consejo Político de Mujeres del CPO del Departamento de Quetzaltenango. En sonido, marimba tenemos del Centro Cultural de San Juan Ostuncalco, el grupo Maix y Sara Curruchichi.
Bien importante conocer quiénes los grandes personajes que estarán participando en este evento, Elio, desde la mirada de los pueblos, Elio, porque es importante también a través del arte generar la unidad dentro de los pueblos.
Bueno, yo que ya me siento ahí, ustedes esperaría llegar, no sé si a danzar o a correr, no sé, pero cuando estoy diciendo esto, porque lo estoy diciendo así como extra micrófono, vean, me estoy remontándome hacia los Xlajú-Bactún, cuando nos reposicionamos los pueblos en Sactrot, donde ahí definimos empezar la ruta de la estrategia que nos permitiera, en primer lugar, articularnos hombres y mujeres, inicialmente del pueblo maya y después de los otros pueblos. Y entonces creo que al llegar al día de hoy a este mítico, ¿qué? Siete, ¿verdad?
Siete.
es como la concreción de aquellas palabras, de aquella inspiración que nació y que se fue caminando poco a poco, porque uno de los elementos importantes que ahí pues vio el CPU como una carencia era la participación real, política de las mujeres participando en las consultas comunitarias, participando en todas las luchas que vienen alrededor de la defensa del territorio, pero ahí había un gran vacío. La actorización real de las mujeres articuladas en el CPO, y a partir de ahí se dieron las directrices para que la organización de mujeres empezara a gestarse de mayor calidad, cantidad en los territorios, para tener voz y voto en la toma de decisiones en el proyecto político. Y entonces a partir de ahí se definen las grandes líneas estratégicas, y hay una cosa muy importante, lo estaba viendo acá en la constitución política, que ahora es la herramienta que nos está ayudando para guiar las estructuras en cada uno de los territorios. Entonces basta llegar ahí y leer el papel estratégico y funcional que tiene el Consejo de Mujeres desde la perspectiva de la participación política. Así que nosotros, como parte de este proceso, pues lo celebramos, y también celebro que ustedes ahora estén acá, porque son como la segunda generación para mí, Josué, de las compañeras que han participado, porque hay compañeras que han estado y que por la lucha de la defensa del territorio, muchas de ellas están criminalizadas, algunas están fuera del país y otras pues han preferido bajar su perfil. Así que ustedes les toca este momento estratégico también para visibilizar, para articular. Y entonces yo quisiera preguntarles a ustedes, digamos, ¿cómo se sienten en esta primera experiencia? ¿Hay armonía? ¿Hay pues es fiesta? ¿Se va a convocar desde esa perspectiva? Y al final, como dicen los comerciantes, ¿cuál será la ganancia que esperan ustedes como mujeres, parte de la articulación del CPO? No sé quién de ustedes me quisiera responder. Bueno, yo me gustaría escuchar a Marlene mejor.
Bueno, una de las cosas que queremos transformar también con el festival es ver también cómo se representa la lucha, porque la lucha muchas veces se relaciona nada más con manifestaciones o con gritos o cosas así, y en realidad la lucha social no solamente se refiere a eso, sino también a través del arte podemos expresar diferentes formas de mostrar que la lucha no solamente se hace gritando, sino también se puede hacer a través de una pintura, se puede hacer a través de música, se puede hacer a través de una danza. Esa también es una forma de reivindicar también las luchas, y también de cómo recuperar lo que se nos han quitado por mucho tiempo. Como pueblos indígenas siempre se han caracterizado también porque ha habido mucha alegría, o sea, realmente se relaciona mucho que nosotros los pueblos indígenas celebramos muchas cosas, y entonces el festival quiere eso también, dar a conocer que en la lucha no solamente se refiere a gritar, sino también en cómo reivindicamos y cómo buscamos nuevamente nuestra conexión con los ancestros, con nuestros abuelos. Ellos hacían música, hacían arte, y esa era una forma de transmitir comunicación a las diferentes generaciones.
Entonces, a ver, Marlene, perdón, te interrumpo, porque me gustaría saber qué piensa Elda, porque cuando se hacen estos festivales, el Estado, la educación desde ese concepto, dice, bueno, hay que ver las estampas folclóricas, y lo ven como folclor, como los inditos, las inditas que sí saben bailar y que se ponen una máscara y que toman una su foto ahí para que los de afuera los vengan a conocer, que hacen ruido, que pueden tocar marimba. En realidad el festival no ve eso, está fuera, entiendo, de lo folclórico, sino tampoco está diciendo, miren, esto hacían los abuelos. Entonces estamos hablando de una conexión real ahora para la participación efectiva de la mujer, Elda.
Sí, bueno, es parte de las acciones, como lo había dicho Eliu, de las estrategias que ya están planificadas, es parte de las acciones que se está haciendo, presentar el libro azul a través del arte. Bueno, como mujeres nos sentimos muy felices y es como una fiesta, que dar a conocer nuestros sentimientos, nuestro sentir como mujeres, no como folclor, como lo decía él, no como símbolo, no son pensamientos que vamos a expresar ahí. Ahí vamos a dar a conocer un estado plurinacional que queremos. También queremos dar a conocer las luchas de las otras mujeres. Queremos dar a conocer la discriminación y el racismo que está pasando el pueblo indígena, las mujeres específicamente.
Bueno, hablaba Marlene de la reivindicación de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas a través del arte. Precisamente nos encontramos en un marco de crisis política, económica y social, porque es importante también este llamado que se hace a través de este festival de unidad de los cuatro pueblos, del pueblo maya, del pueblo xinca, del pueblo garífuna y del pueblo mestizo. ¿Qué es lo que se quiere lograr en resumidas cuentas con este festival, Marlene?
Una de las cosas también que se quiere lograr con este festival es que nuevas personas o personas que ya conocen de las diferentes luchas también se den cuenta de que es necesario articularnos para construir un estado plurinacional. Y eso se va, la propuesta del CPO hacia un estado plurinacional es principalmente eso, de que todos los pueblos podamos convivir y podamos coexistir también, respetando las diferentes formas de organización que tengan cada uno. Entonces, al final, se pretende invitar, o más bien ya se invitaron a los pueblos, garífuna, xinca, y ellos también se pueden integrar nuevamente a formar parte de este consejo. Y también, otra de las cosas que también consideramos muy importantes para este festival es la participación de las mujeres. Por eso, una de las cosas que quiero resaltar, por ejemplo, es la participación del grupo Ajchowen, que como le decía anteriormente, ellos a través de su danza dan a conocer cómo la emancipación del sistema ha hecho ver que las mujeres nada más tenemos que responder a lo que se imponga, a cumplir papeles dentro del hogar, y en realidad como mujeres tenemos mucha más participación política y activa también en otras acciones. Entonces, la presentación del grupo Ajchowen es sumamente importante porque ellas transmiten eso, dan a conocer eso, la descolonización también del pensamiento que se tiene machista y del sistema patriarcal, ¿verdad?
Bueno, el tiempo es muy breve, así que yo quisiera que ustedes pues nos den sus conclusiones, cómo están organizadas ustedes, que desde el consejo quiénes van a participar, cómo esperan la presencia de los otros territorios y de las otras compañeras mujeres, y al final pues esperaríamos que esto pues quede en una ganancia para un proceso de mujeres más fuerte en la toma de decisiones y en la participación política desde el CPO. Elda y luego Marlene.
Pues la organización para la convocatoria específicamente del CPO, bueno, están convocados y hicimos la invitación de forma general, pero específicamente el consejo político de cada departamento lo hizo una referente. Entonces esperamos que cada una de nosotras podamos llevar a la gente para que haga presencia, ¿verdad? Y poder disfrutar del festival, pero sí es por referente por cada uno de departamentos que tenemos la convocatoria de las mujeres.
Bien, cada departamento tiene una responsabilidad dentro del festival, y eso también conlleva, como ya lo decía anteriormente, una forma de expresión para poder transmitir otras formas de lucha. En el caso específico de Quetzaltenango, se va a realizar un mural en donde se pretende también mostrar la participación política de las mujeres. Entonces, no solamente se trata de venir y decir vamos a estar presentes en la actividad y vamos a estar ahí, sino que también el papel que vamos a tener dentro del festival es importante, porque como le decía anteriormente, pretendemos mostrar la participación política y activa de las mismas mujeres. Y otras compañeras, como el caso de Huehuetenango, van a hacer una presentación de danza, y ellas van a través de esto también van a hacer una forma de expresión de las mujeres también como danzantes.
Bien, esta actividad, ya lo mencionaban las compañeras, pues tiene por objetivo la reivindicación de los derechos y de igual manera la transmisión del pensamiento político a través del arte, pero sobre todo mostrar la participación política de las mujeres. Marlene, ¿podrías hacer una invitación para a nuestra audiencia, para quienes escuchan en cada uno de los departamentos del occidente de Guatemala, para que este sábado 7 pues puedan participar y puedan conocer más acerca del pensamiento político desde la visión de las mujeres a través del festival Hilos de Unidad.
Bien, para este 7 de septiembre, desde las 10 de la mañana, pues están todos cordialmente invitados a formar parte del gran festival Hilos de Unidad que se realizará en el municipio de San Juan Ostuncalco. Para las diversas actividades se tendrán presentaciones de arte, se tendrán presentaciones de música, habrá fotografía, habrá también mercado donde se va a dar a conocer también productos orgánicos del lugar y también de otros lugares. Están todos invitados y invitadas a participar y a conocer también este proceso del Consejo del Pueblo Maya.
Así es, hermanos, hermanas, estimado, estimada radioescucha, está cordialmente invitado a usted a poder participar de esta actividad, de este festival Hilos de Unidad, Arte de los Cuatro Pueblos, que se va a estar desarrollando en el municipio de San Juan Ostuncalco, departamento de Quetzaltenango. A partir de las 10 de la mañana, pues va a estar iniciando, dando pues por inaugurada este primer festival, Eliu. Primer festival de los pueblos. ¿Qué significa para finalizar, Eliu, pues el programa La Mirada de los
Bueno,
pueblos?
Significa que yo esperaría que esto ya quede como constatado de aquí en adelante, y como dicen los abuelos y abuelas, que no sea una llamarada de tusa, sino que sea la tusa ardiente que nos permita juntarnos a hombres y mujeres. Que viva el festival, que vivan ustedes, y esperamos vernos el próximo sábado.
Si usted quiere más información sobre este festival, pues se puede contactar a través del correo comunicacion.cpo@gmail.com. De igual manera, a través de nuestras redes sociales nos encuentra como @cpogt. Ahí estará pues publicada la agenda de esta actividad para que usted pues determine a qué hora puede participar. Y si quiere participar de todo el festival, que estaría perfecto, pues inicia a las 10 de la mañana y finaliza a las 5 de la tarde en el municipio de San Juan Ostuncalco, departamento de Quetzaltenango. Muchísimas gracias a las compañeras Marleni Ramírez y de igual manera a Elda Orozco, coordinadoras del Consejo Político de Mujeres CPO. Gracias, Eliu, por el acompañamiento. A usted, estimado hermano, estimada hermana, muchísimas gracias. Retornamos la próxima semana en una edición más del programa La Mirada de los Pueblos.
No te quedes con tu opinión, infórmate.
Súmate a grupos organizados y participa de las decisiones y acciones en tu comunidad. Por una nueva Guatemala.
Esto fue La Mirada de los Pueblos, una producción del Consejo del Pueblo Maya, CPO.
Síguenos en Facebook como
@CPOGT. Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas.
La Mirada de los Pueblos.
Por hoy, nuestro programa radial ha llegado a su fin.
Pero nuestra atención queda completamente vigilante ante los próximos acontecimientos que vivirá nuestro país.
Sintonízanos la próxima semana.
Esto fue La Mirada de los Pueblos,
una producción del Consejo del Pueblo Maya, CPO.